Gloria al Señor. Juan capítulo 8, y hoy terminamos el capítulo 8 de Juan, llevamos ya varias semanas, quizás dos meses en este capítulo. Juan 8, 48 al 59. Como ustedes saben, vamos verso por verso, domingo tras domingo, verso por verso, y hoy nos tocan los capítulos, versículos del 48 al 59. Juan 8, 48 al 59. Amén. Dice así la palabra del Señor, los que puedan estar en pie. Juan 8, 48 al 59 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Señor, damos gracias y gloria y honra a tu bendita y a tu gloriosa palabra que hemos leído en esta preciosa tarde, Señor. Como pedimos cada domingo, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la misma, que podamos entender la misma, que podamos corregir las cosas que están mal en nuestra vida, Señor, y que salgamos de aquí con un entendimiento más correcto de lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Permítenos, Señor, ser mejores creyentes, ser edificados a través de tu palabra, Señor, y seguir gozosos adorando y glorificando tu bendito y tu glorioso nombre, porque solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, se puede sentar. Y estamos un poquito llenos hoy. Yo no pensaba que íbamos a estar tan llenos, así que vamos a ver. Leímos los textos, ¿verdad? Del 48 al 59 del capítulo 8 de Juan. Y cuando yo leo estos textos, ¿verdad? Me recuerdan una película que yo vi hace un tiempo atrás. La película trata sobre estos duelos que hacían los caballeros. Usted sabe, cuando los caballeros luchaban en estos duelos y se ponían en sus armaduras, y había una especie de torneo. Ellos se ponían estas armaduras de metal y con una especie de lanza en la mano corría un caballo contra el otro, ¿verdad? Un jinete contra el otro, y se embestían con estas lanzas. Ellos trataban de golpear a la otra persona que estaba en el otro lado. Al final, el que menos era golpeado, dependiendo cómo era el torneo, pues ganaba la persona, ¿verdad? Si tú caías del caballo, perdías, un montón de reglas. Pero en una de las escenas de la película, yo recuerdo que estos dos caballeros se iban a enfrentar y uno de ellos, antes de que comenzara el duelo, se rindió. Puso una bandera blanca en el símbolo, en el escudo que lo representaba, y todos los demás se asombraron cuando vieron que este caballero se rindió sin haber peleado ninguna batalla. Y uno de los personajes de la película le dice al otro: eso significa una sola cosa, realeza, dijo él. Y lo que pasaba era que uno de los caballeros pertenecía a la realeza, al reino, a los que gobernaban en ese momento. Y había un cierto respeto, ninguno quería luchar contra un miembro de la realeza, así que por esa razón se rendía. Y cuando yo leo estos versos, realmente me recuerdan esa escena, porque no hay otra manera de ver estos versos que no sea que Jesucristo es miembro de la divinidad, que Jesucristo es Dios mismo. Estos versos significan una sola cosa: Jesucristo es Dios mismo. Estos versos del 48 al 59, lo que nos deja ver que Jesucristo, que Dios, se hizo hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de nosotros podamos ver estos versos. Y yo no sé cómo hay gente hoy en día que se atreve a decir que ha leído la Biblia, que ha leído la Escritura, pero ellos afirman que Jesucristo nunca dijo que era Dios. Y si alguien afirma que Jesucristo no es Dios, realmente tendríamos que arrancar el capítulo 8 del libro de Juan completo. Porque eso es lo que Jesucristo nos ha venido diciendo a través de todo este capítulo. Lamentablemente, la gente lee la Biblia y no puede ver la deidad de Jesucristo. No pueden ver que Jesucristo es Dios en su palabra. Y lamentablemente, la gente en este tiempo que discutían con Jesús, tampoco pudieron ver que Jesucristo era Dios mismo. Dios mismo estuvo en medio de ellos y ellos nunca se dieron cuenta de eso. Qué triste que Dios haya tomado un cuerpo, haya venido a la tierra y la gente no haya podido ver que Dios estaba en medio de ellos. Hay que estar bien ciego para no ver eso. Pero no es simplemente que en aquella época la gente no lo vio, es que todavía la gente no puede ver eso. Estos versos nos muestran que Jesucristo es Dios mismo. Así que con esa introducción vamos a nuestro primer punto, que se titula Los insultos y las burlas. Los insultos y las burlas. Y eso está en el verso 48 y 52, cuando dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesucristo: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. En el verso 52, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Dicen algunos que cuando usted pierde un argumento y ya no tiene más nada que decir, entonces recorre a los insultos. Y eso es lo que está pasando aquí. Llevamos todo este capítulo. Jesús le dice en el verso 47 a los judíos que si ellos quieren ser verdaderamente libres, tienen que guardar su palabra. Pero ellos han demostrado que realmente ellos no han conocido a Dios. Y en respuesta a lo que Jesucristo les está diciendo a ellos, ellos lo acusan a él de que él tenía un demonio. ¿Usted se imagina el creador del universo confundido totalmente con una persona poseída por un demonio? De eso era que estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez lo estaban acusando de samaritano. Lo acusaron de que estaba endemoniado, lo acusaron dos veces de que estaba endemoniado, y una vez lo acusaron de samaritano. Bueno, una vez en este verso, pero sabemos que anteriormente ya ellos le habían dicho samaritano otras veces. Los samaritanos eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no enemigos del Señor Jesucristo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y entonces, por esa razón, decirle samaritano a un judío era prácticamente una ofensa. Y eso viene de mucho tiempo atrás. La historia es bastante larga. Bueno, pero sea como sea, estos judíos no tenían argumento para contrarrestar lo que Jesucristo le había dicho. Y como no hallaban cómo defenderse, recurrieron a mofarse y a burlarse de Jesucristo y a insultarlo, a acusar, como dije ahorita, al único hombre perfecto que ha pisado este planeta, acusarlo de endemoniado y de samaritano. ¿Y qué podemos aprender de estos versos? Mire, mi hermano, si a Jesucristo, que es Dios mismo, sufrió burlas e insultos, ¿cuánto más nosotros podemos pasar por cosas como esa? Jesucristo sufrió burlas e insultos. ¿Por qué razón nosotros no podemos pasar por lo mismo? A veces nos insultan y se burlan de nosotros y actuamos como si no fuéramos merecedores de eso. Mire, si el creador del universo fue víctima de cosas como esa, que nos pase a nosotros no es absolutamente nada. No deberíamos sorprendernos de que a nosotros como creyentes nos pasen cosas como esa. Y hay veces que nosotros, por evitar que se burlen de nosotros, por evitar que la gente se mofe y nos diga cosas, pues entonces optamos por no decir la verdad, o callarnos, o intimidarnos. Pero podemos ver que el creador del universo, él no cambió su mensaje simplemente porque la gente se iba a burlar de él. Él, como quiera, habló lo que él tenía que hablar. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Si él dijo la verdad, aunque se burlaran de él, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Y si nosotros somos creyentes que predicamos el evangelio, prepárese para que se burlen de usted. No se sorprenda. Podría pasarle a usted. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la promesa para los creyentes. Y eso está en el verso 51. La promesa para los creyentes. Verso 51 dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Wow! ¡Qué bonita promesa hay aquí! De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Bueno, esto no significa, escuche bien, que nosotros nunca vamos a morir. Todas las personas que nacen mueren. Jesús no está hablando de la muerte de este cuerpo físico. Todos los que nacieron hace 150 años, hoy en día ya no existen. Hace 150 años, todas las personas que estaban vivas hoy no están. Todos murieron. Escuché a alguien que decía que la tasa de mortalidad de la raza humana es 100%. Todos se mueren. No hay manera de bajar la tasa de mortalidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Jesús lo que se está refiriendo aquí es a la segunda muerte. Y la segunda muerte es la destrucción final del hombre en el infierno. De eso es que está hablando Jesucristo en este verso. Dice un comentario bíblico: la muerte de la que vino a librarnos nuestro Señor fue la segunda muerte, la muerte eterna, la muerte del infierno, la muerte de la condenación junto con el diablo y sus ángeles. Eso sin duda es la muerte, puesto que nuestra muerte no es más que una migración. ¿Qué es sino abandonar una pesada carga, siempre y cuando no haya ninguna otra que lleve a los hombres de cabeza al infierno? Esa es la muerte de la que nuestro Señor dice: nunca verá muerte. Nunca verá muerte, no se refiere a este cuerpo. Y hermano, esta promesa de que nunca vamos a morir tampoco significa que vamos a ser liberados no solo de la muerte, sino de los dolores físicos y de los conflictos que nosotros tenemos en este planeta Tierra. Cuando Dios o Jesucristo nos libera de la muerte segunda, nos está librando del mayor problema que tiene la raza humana, que es que un día vamos a enfrentar la ira de nuestro Dios en el infierno por toda la eternidad. Pero en este mundo no solamente vamos a morir, nos vamos a enfermar, vamos a sufrir problemas, podríamos hasta tener depresiones, porque es parte de este mundo caído y nosotros estamos en este mundo caído. Si alguien le vende a usted que usted no se puede enfermar, que usted no le va a dar coronavirus, como hay algunos anunciando por ahí, los otros días vi a uno que decía que si usted no está bajo su cobertura, pues entonces usted puede morir de coronavirus, pero si usted estaba bajo su cobertura, pues entonces usted no va a morir de coronavirus. No, mi hermano, de coronavirus muere quien Dios en su soberanía establezca que va a morir. Y si Dios en su soberanía decide que algún creyente lavado con su sangre pase a morar con él, pues ese es el vehículo que Dios utilizó para llevarse a ese hermano. Pero eso no significa que nosotros como creyentes vamos a ser liberados de enfermedades y dolores. ¿Podríamos pasar? Podríamos no pasar. Dios es quien sabe todas las cosas. Así que lo que sí podemos estar seguros es que la muerte física del ser humano no es lo final que le va a pasar al hombre. De eso sí podemos estar seguros. Sabemos que cuando alguien muere no se acabó todo ahí. Y nosotros, los creyentes, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podemos estar seguros de que al morir pasaremos a morar con el Señor y no debemos temerle a la muerte. No es eso, sino una puerta hacia la eternidad. Nosotros los creyentes no vivimos desconsolados cuando alguien muere, que es un creyente, porque sabemos que esa persona ha pasado a morar a los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que realmente no conocen al Señor, pues realmente no tienen esperanza cuando mueren. Pero nosotros los que hemos conocido al Señor podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que vamos a morar juntamente con el Señor. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto y más importante de estos versos, que es la preexistencia y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La preexistencia y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en los versos del 53 al 58. 53 al 58. Dice así: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que cuando Jesús dice que el que guarda su palabra no morirá, los judíos interpretan eso literalmente y dicen, bueno, ¿quién tú te crees que tú eres? ¿Cómo es que te atreves a decir algo como eso? Abraham murió, los profetas antes de Abraham también murieron. ¿Cómo es que tú dices que los que creen en tu palabra no van a morir? ¿Quién eres tú? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Acaso tú eres más grande que Abraham? Esa es la pregunta que tienen los judíos en toda esta discusión. ¿Tú eres más grande que Abraham? Mire, la respuesta más corta es sí. La respuesta corta es sí. Jesucristo es más grande que Abraham y que todos los profetas. Jesucristo es Dios mismo. Frente a sus propios ojos estaba no solamente alguien más grande que Abraham, ni más grande que todos los profetas, estaba el creador del universo, estaba Dios mismo tomando un cuerpo y haciéndose hombre. Pero ellos no lo vieron. Y mire la respuesta de Jesucristo en el verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham. Y lo que Jesús está diciendo aquí, que él es el Mesías, la simiente de Abraham, por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham sabía que su hijo Isaac no era el que iba a salvar la humanidad de sus pecados. Él sí sabía que en el futuro iba a nacer alguien que iba a ser el que iba a salvar al mundo de sus pecados. De su generación iba a surgir alguien que iba a salvar al mundo. Él sabía que no iba a ser su propio hijo, que era Isaac. Y lo que podemos decir es, como dice el texto, él vio esa promesa de lejos y se gozó en ella. Dice un comentarista también sobre este verso. Dice, la pura verdad es que somos demasiado propensos a olvidar que nunca hubo más que un camino a la salvación, un salvador y una esperanza para los pecadores. Y que Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento miraron al mismo Cristo que miramos nosotros. Haremos bien en recordar el artículo séptimo de la Iglesia de Inglaterra, que dice, el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, puesto que ambos, Antiguo y Nuevo, se ofrece vida eterna al género humano por Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, siendo Él Dios y hombre. Hermano, la única manera de ser justificados delante de Dios es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el Antiguo Testamento, los patriarcas y los profetas miraban al futuro a ese Salvador que un día iba a venir a salvarlos de sus pecados. Y nosotros que vivimos en este tiempo, ahora miramos al pasado, a ese sacrificio que hizo Jesucristo, y podemos confiar que podemos ser salvos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La humanidad en todas las épocas ha sido salva de la misma manera, a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No sé si me están entendiendo. Los profetas, Abraham, en el Antiguo Testamento, miraron al futuro, al mismo Cristo que nosotros hoy miramos en el pasado. Y de esa manera es que nosotros podemos ser salvos. Y es por eso que dice Jesucristo que Abraham vio su día de lejos y se gozó en ese día. Abraham está confiado en que un día en el futuro iba a venir el Salvador del mundo. Y me viene a la mente cuando Job dice Job 19, 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, al igual que Abraham, tenía la esperanza de un día ver a su Redentor. Y yo no sé si ustedes saben, pero si usted va a su Biblia, el primer libro de la Biblia es Génesis, porque nos narra la creación. Pero dicen los teólogos que el primer libro que realmente se escribió, fue el libro de Job. Si usted va a Job, usted no ve que usted ve que él pasa por muchas cosas, muchas dificultades, y él nunca cita un salmo, no cita ningún profeta, no cita a nadie. ¿Por qué? Porque no existía en esos momentos. Por eso se cree que el primer libro escrito de la Biblia fue el libro de Job. Y Job, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, ni Abraham, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él está mirando al futuro, a ese Redentor que es el mismo que está mirando Abraham. Ese Redentor es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto nos deja ver cuán grande es ese sacrificio que hizo Jesús para salvar la humanidad, que salva a hombres del pasado, en el presente y en el futuro. El sacrificio de Cristo es tan grande que puede salvar al hombre de sus pecados pasados, presentes y futuros también. La contestación de los judíos está en el verso 57, cuando le dicen a Jesucristo, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y una vez más, los judíos malinterpretan lo que Jesucristo está diciendo. Cuando Jesucristo dice que Abraham vio su día, él no está diciendo que Jesucristo vio a Abraham o que Abraham vio a Jesucristo. Él dice que él vio su día y se gozó en él. Ellos piensan que Jesucristo había dicho que él había visto a Abraham. ¿Cómo es posible si tú no tienes ni siquiera 50 años? Y mi hermano, la gente estudiando sobre estos versos me daba un poco de risa, porque cuando los judíos dicen que Jesucristo, si tú no tienes ni 50 años, de ese 50 años hay como 20.000 teorías. Simplemente porque se menciona 50 años, algunos dicen que Jesucristo murió a los 50 años por simplemente este verso. Cuando los judíos dicen, tú no tienes 50 años, bueno, estaba cerca de los 50 años, dicen algunos. Otros dicen, no, lo que pasa es que Jesucristo había sufrido tanto que su rostro reflejaba 50 años. Y a mí me daba mucha gracia, porque a veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de importancia, cuando realmente lo que está diciendo es, bueno, tú eres tan joven que tú no puedes haber visto a Abraham, tú no llegas ni a los 50 años. Y se cree que Abraham había existido, quizás hay muchas fechas, pero 1800 años antes de que Jesucristo viniera, porque Abraham estuvo. Y si usted va, también hay muchas fechas diferentes. Bueno, la respuesta de Jesucristo está en el verso 58. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y solamente hay una interpretación a este versículo. ¿Y usted se acuerda de la introducción que yo les dije? Cuando pusieron ese manto blanco en el escudo de aquel caballero, y alguien dijo, eso solamente puede significar una cosa, realeza. Bueno, pues, esto que está diciendo Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo soy, solamente puede significar una cosa. Jesucristo es Dios mismo. No hay otra interpretación a este verso. No la hay. Jesús está diciendo en este verso que Él es Dios mismo. No solo está diciendo que Él existía antes de Abraham, antes que Abraham existiese, yo soy, él no está diciendo solamente eso, él está diciendo que él es Dios y lo vamos a explicar. Pero fíjense que él no dice, antes que Abraham fuese, yo fui. Él no dice, yo fui en pasado. Él dice, yo soy. Ahí es que está la verdad de que él está diciendo que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Moisés a libertar su pueblo de Egipto, de la esclavitud, que llevaban 400 años como esclavo, Dios llamó a Moisés. Mire lo que sucedió. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Mire. Éxodo 3, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso 14, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Jesús está diciendo en este verso, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy Dios mismo. Él está diciendo exactamente las mismas palabras que dijo Dios a Moisés cuando lo llamó a libertar el pueblo de Egipto. Así que alguien diga que Jesucristo nunca dijo que era Dios mismo, que lea este verso de Juan capítulo 8, verso 58. Y mire lo que sucede en el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué usted cree que los judíos tomaron piedras para matar a Jesús? Ellos entendieron perfectamente el mensaje que Jesucristo les estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesucristo dijo que él era Dios mismo. Y eso para ellos era una blasfemia. Y la blasfemia para un judío era castigada con matarlo por medio, ser apedreado. Y eso es lo que ellos quisieron hacer. Al Jesucristo decir que él es Dios mismo. Ellos entender que él es, que él le está diciendo eso, ellos decidieron castigarlo por blasfemos. Ellos no entendieron que sí, él es Dios mismo y no lo pudieron ver. Y el texto nos dice que de alguna manera milagrosa Jesús pasó por en medio de ellos y se fue porque aún no había llegado su hora. Y eso pasó y ha pasado muchas veces en este libro de Juan. Cuando llegó la hora de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, él mismo se entregó para que se cumpliera la escritura. Y cuando usted va al vuelto del Getsemaní, que fueron a arrestar a Jesús, si él no hubiera querido ser arrestado, él hubiera hecho exactamente lo que pasó aquí. Pasaba por en medio de ellos y salía. De una forma milagrosa, él se libró de que lo apedrearan, porque él es Dios mismo, no había llegado su hora. Así que cuando llegó el momento del morir, él se sacrificó por nosotros, porque ese era el plan establecido para salvar la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para que nosotros fuéramos perdonados, Dios mismo tuvo que pagar nuestra deuda. Y hay gente que no entiende ni el sacrificio de Cristo, ni por qué él murió en una cruz, ni por qué la ira de Dios cayó sobre él. Bueno, un hombre, un simple hombre no puede redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Un hombre no puede pagar la deuda eterna que nosotros tenemos con Dios. Nuestra deuda con Dios es una deuda eterna. De hecho, un ángel no puede pagar por nuestra deuda. Ni un hombre ni un ángel puede pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Se requiere alguien eterno y se requiere alguien perfecto para que pague la deuda que nosotros tenemos. Y de hecho, si nosotros no pagamos la deuda que tenemos con Dios, vamos a pagar por ella por toda la eternidad en el infierno. Esa es la única manera. Una eternidad en el infierno. Es por eso que solamente un ser eterno puede pagar nuestra deuda. Solamente Dios mismo puede hacer que nosotros seamos perdonados. Solamente Dios mismo, haciéndose hombre, es la única manera en que nosotros podemos ser perdonados. Sí, la salvación para nosotros es algo gratis. Por gracia somos salvos. Pero ¿sabes qué? Costó el precio más alto que alguien pueda pagar por eso. Y es la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dios mismo se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Dios que es perfecto, Él demanda que nosotros seamos perfectos. Eso es lo que Dios demanda. No es que Dios es malo, es que Él es perfecto. Y al Él ser perfecto, demanda perfección. Y cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, está muy lejos de que seamos esa perfección que Él demanda de nosotros. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a acercar a ese grado de perfección que Él está demandando. Y como nosotros no podíamos ser perfectos, Él envió al único perfecto para que entonces, a través de la perfección de su Hijo, nosotros seamos vistos como perfectos, aunque no lo somos. Cuando Dios ve a un cristiano, no ve a ese cristiano, ve a su Hijo que es perfecto y nos ve a través de su Hijo. Y Él ve la perfección de su Hijo. Y esa es la única razón por la cual nosotros podemos ser perdonados. Y esa es la única razón por la cual Jesucristo vino a este mundo para salvar a los hombres pecadores, porque era el único que podía hacerlo. Es por eso que Él puede decir, yo soy. Él es Dios mismo, porque Dios es el único que podía salvarnos de nuestros pecados. Si tú no has venido a Cristo todavía, no le conoces, la Biblia nos llama a venir a Él en arrepentimiento y fe. Y dice la Biblia que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Nosotros podemos venir a Él arrepentidos y Él nos puede perdonar porque su Hijo ya murió por nosotros y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Una vez más, un domingo más, hacemos el llamado a que si tú no le conoces, vengas a Él en arrepentimiento y fe y Él va a perdonar tus pecados. Oremos al Señor. Señor, gracias.